Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Tal día como hoy murió el marqués de Sade. Él decía que el orden social a cambio de libertad es un maltrato. Buenos días. Los futuros dicen que hoy viene corrección en las bolsas, pero pequeña, 2 décimas de caída, lo que está marcando el futuro del Eurostoxx. 1 décima, lo que cae cada vez menos el futuro del SP500, que ayer acabó en máximo histórico, 3.658. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora muy plano, muy tranquilo, en 8.091. Y la volatilidad sube muy poco, 6 décimas, 7. Está subiendo la fiebre, el futuro del VIX. El CFD de CMC Markets marca los 22,72 puntos, así que por este lado también calmados. ¿Dónde hay algo muy llamativo esta mañana? En la caída del dólar. Ahí tenemos el euro subiendo a 1,2066 en las pantallas de XTV. Y tienen que ver los estímulos que presentan los demócratas de Joe Biden, 900.000 millones de dólares de plan, y este relato, estas palabras de la que va a ser la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
It's an American tragedy.
Es una tragedia americana. Es esencial que nos movamos con urgencia. La inacción producirá una caída que se refuerza a sí misma, causando aún más devastación.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ahí tenemos una de las referencias más importantes que iremos completando según nos acerquemos al tiempo de apertura de los mercados. Por cierto, la onza de oro ha parado de rebotar. A 1.811 dólares la tenemos en las pantallas de Debusa, por verlo todo. Y el petróleo sigue bajando a la espera de ver qué pasa en la reunión de la OPEP, que continúa calculando si mantienen el recorte, si hacen más para conseguir que se vaya más arriba el precio, ahora que hay expectativas de que la vacuna en algún momento de este año, la vacunación, pues permita recuperarse a las economías. Ya han visto las miradas de los grandes organismos internacionales, como siguen señalando a España como una de las peores economías del mundo en comportamiento. Después de Argentina, dice la OCDE, la que más va a caer este año. Veremos hasta qué punto se produce la recuperación el que viene, porque la pelea sigue ahí. Las cifras de la pandemia, terribles. En Italia, más de 700 muertes. En España, más de 400 en el último día, uno de los peores datos de la pandemia. Vamos a hablar enseguida de algo que nos llama la atención porque va a ocurrir en las próximas horas. Cerca de varios centenares de médicos de atención primaria van a presentar denuncia contra el gobierno central y contra gobiernos autonómicos, pero lo van a hacer en clave laboral. ¿Cómo se les está tratando ahora en la gestión de la enfermedad, de la pandemia? Su abogado laboralista Vicente Martín nos va a contar los detalles en un instante. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Manuel Romera, Ignacio Alonso y José Ignacio Gutiérrez para dar contexto a estas noticias que despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín. Y en menos de una hora, Miguel, buenos días de nuevo. Vamos a tener los datos del paro registrado y también las afiliaciones a la Seguridad Social.
Con una previsión que dejaba ayer por la tarde en el Senado, en la sesión de control al Gobierno, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que van a mostrar esos datos, la creación de 100.000 empleos en términos desestacionalizados en noviembre. También ha dicho que esos buenos datos se deben a la protección social del Gobierno, con ejemplos como este.
En el periodo que va transcurrido desde el mes de abril, hemos inyectado en las empresas españolas unos 5.000 millones de euros a través de exoneraciones a la Seguridad Social. Hay un reconocimiento europeo de que somos probablemente el país de Europa que más exoneraciones hemos introducido.
Destaca el ministro que en las prestaciones por desempleo por los ERTE han abonado 13.500 millones de euros. Recordamos, el año pasado el paro subió en unas 50.000 personas con una tasa al 13,6%.
Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué va a pasar esta Navidad? Hoy hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud en España. El Ministerio de Sanidad parece abierto a permitir reuniones de hasta 10 personas.
Y Gobierno y comunidades van a tratar de acordar en ese Consejo un paquete de medidas comunes. Están divididos por la dureza de las restricciones que se van a tomar. Unas comunidades apuestan por aligerarlas, pero otras prefieren endurecerlas y evitar una tercera ola. El ministro Salvador Illa insiste en que serán recomendaciones y espera al final un acuerdo entre todas.
Mes de diciembre es un mes que ve incrementada de forma notable tanto la movilidad como los contactos sociales. Y son los dos vectores de transmisión del virus, la movilidad y los contactos sociales.
y por eso espero que en la reunión ordinaria que tenemos la interterritorial del Sistema Nacional de Salud podamos acordar medidas que en cuanto sean acordadas en este ejercicio que hacemos cada semana de poner en común las cuestiones y decidir conjuntamente, las daremos a conocer.
Hay comunidades que quieren que se endurezcan y otras que se aligeren. Como decíamos, muchas quieren que sean 10 personas máximo. Las dudas, si entre dos grupos de convivientes, y qué pasa con los menores. ¿Cuentan o no cuentan los menores de 10 o los menores de 14?
Pues esto sobre la pandemia y en clave económica. Ya han escuchado hace unos minutos a Janet Yellen, la próxima secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Dice el presidente electo Joe Biden que lo que llamó Fauci la caballería, los planes de estímulo, ya están en camino.
Reconoce que hay que actuar ya por el profundo daño y la desigualdad causada por la pandemia. Un grupo de legisladores, poco más de una docena, han presentado un plan de estímulo entre demócratas y republicanos por 908.000 millones de dólares. Busca extender la prestación por desempleo entregando $300 a la semana. También contempla casi 300.000 millones en ayuda a pequeñas empresas, 160.000 para gobiernos estatales, punto de conflicto, y 16.000 millones para distribución de vacunas, 82.000 millones para educación y 45.000 millones para ayuda al transporte, sobre todo aerolíneas.
Esa es la propuesta del plan americano. Y en la agenda, además, ¿qué nos vamos a encontrar este miércoles? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ya estoy aquí feliz como una perdiz para contarte a Again qué pasará today miércoles en clave macro. Empiezo en Alemania porque ya conocemos las ventas al por menor de octubre, que suben muy por encima de lo esperado. A las 9 en España se publica el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social de noviembre y el INE cifras de llegada de turistas extranjeros en octubre. En la zona euro se espera la tasa de desempleo de octubre y en Estados Unidos la encuesta ADP de empleo no agrícola de noviembre, sí. Los pedidos de bienes duraderos y de fábrica, el libro BASE de la Reserva Federal y tendremos comparecencia de Jerome Powell en el Congreso. La Organización Internacional del Trabajo emite su informe sobre salarios en 2020. Pues ¿sabes qué?
¿Qué?
Ya he mandado un mail a eventos@capitalradio.es para el webinario frito de esta tarde. Prepárate.
¿Y eso?
Con todo lo que voy a aprender. Pero antes voy a escuchar ahora al experto en derecho laboral para hablar de las demandas de los profesionales de la salud. Bueno, te dejo que me voy a ver si te compro ese robot torturador de gimnasia para humanos.
No,
jeje.
Por Dios.
Chao.
No, Sara. Vamos a ocuparnos de las cuestiones de actualidad en Capital, la Bolsa y la Vida. Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora tenemos que hablar de varias colisiones. Destacamos en Guipúzcoa, en Alejia está cortada la Nacional 1, sentido Irún, en Almería, en El Ejido, en la A7 hacia Murcia, en Tarragona también, en la AP7, en la Aldea, hay una colisión que deja un único carril transitable hacia Castellón, en Cantabria, en Bo, en la A67 hacia Santander, y además a esta hora pues persiste la hora punta en Madrid, en los accesos a Dos Torrejón, a Cuatro Pinto, a 42 Parla, la A5 en Alcorcón y la A6 en el Plantío, en Barcelona, densa en la A2 de entrada en Pallellá y en Cornellá, la C58 en Cerdañola en ambos sentidos, y en San Cugat la P7 muy densa hacia Tarragona. También encontramos a esta hora dificultades por nieve en el Pirineo, Ostense y Leridano, y por la niebla en Lugo, Lleida, Cuenca y Cáceres.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Noticia de última hora.
Bueno, y en este momento se confirma que Pfizer y BioNTech han logrado la primera autorización ya en el mundo para su vacuna, para la vacuna del COVID-19. Ha sido el Reino Unido, su autoridad sanitaria farmacéutica, la primera en aprobarlo. Dice BioNTech en un comunicado que nos envía ahora mismo que espera también el acuerdo de autorización en Estados Unidos y en la Unión Europea para este mes de diciembre.
Si ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 3711.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a adelantarnos en exclusiva algo que va a ocurrir en las próximas horas. Varios centenares de médicos de atención primaria van a denunciar al gobierno central y a los autonómicos ante los juzgados, ante la justicia, por cómo son tratados y gestionados su trabajo durante la pandemia del COVID-19. Estamos en conexión con su abogado, abogado laboralista Vicente Martín. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el argumento para denunciar al gobierno y tanto al central como a los autonómicos por los médicos de atención primaria?
En principio, la acción se va a presentar en el TSJ de Madrid. Son aproximadamente 500 médicos de atención primaria que llevan años funcionando bajo la modalidad de una asociación sindicato denominado APSMUEVE, de atención primaria. Son los médicos de atención primaria y pediatría, que se sienten no maltratados por la pandemia, sino que estaban ya maltratados antes. Y la pandemia lo que ha hecho ya es tirar las últimas palas de tierra encima para terminar de enterrarlos. Tienen situación complicada. Hay un dato que demuestra la importancia de este colectivo. De cada 100 enfermos de COVID, de cada 10 enfermos de COVID, 9 son atendidos en atención primaria y 1 en hospitales. Y toda la solución del problema parece ser que pasa por los hospitales, como ayer pudimos presenciar con la apertura de uno para pandemias.
¿Y por qué la vía laboral, Vicente?
Es curioso, es una vía a la que se han sentido un poco empujados. Son personal estatutario, con lo que acudirían en teoría a la jurisdicción contencioso administrativa. De hecho, la acción no pretende ninguna reclamación salarial de mejora de condiciones, que de hecho son los peores pagados de toda España, los de Madrid, ¿no?, con grandes diferencias. Lo que pretenden son condiciones de trabajo. Lo que pretenden es utilizar la vía del análisis de la prevención de riesgos laborales y dos riesgos específicos, como son el riesgo psicosocial con el síndrome del trabajador quemado, el burnout, y también el riesgo biológico que se ha agudizado con el COVID-19. De hecho, todos los casos de contagio, de incidencias, de incapacidades derivadas del COVID-19 durante la época, solo, curiosamente, durante el estado de alarma, y estamos en estado de alarma, se considera accidente de trabajo o enfermedad profesional. Pero estos dos riesgos no han sido valorados en los 430 puestos de trabajo que son los centros de salud. De hecho, los departamentos de prevención, seguro que por la falta de medios, pero medios que se utilizan para otras cuestiones, no ha valorado suficientemente el incremento de estos riesgos laborales como la ley les obliga. Y eso permite a una acción de tutela de derechos fundamentales en el ámbito de un conflicto colectivo, llevar el análisis de esta situación a laboral en vez de al contencioso administrativo.
¿Y qué tipo de sentencia se esperaría en esta, con este planteamiento?
Condenatoria y declarativa, fundamentalmente. Los procedimientos de conflicto colectivo, y más en este caso, como ha habido en otras ocasiones, por otras razones, en algunos otros territorios recientes, yo destaco algunas sentencias del País Vasco, de Aragón, algún otro lugar, lo que pretenden es, primero, que se declare la responsabilidad de la Administración por no cumplir lo que en otros ámbitos exige. Es decir, yo te pongo un ejemplo. Si esto ocurre en un hospital pequeñito o en una clínica y se producen los incumplimientos que está realizando la Administración, la Inspección de Trabajo los habría cerrado el kiosco, valga la metáfora.
Sí.
¿Por qué? Porque si no analizas los riesgos, difícilmente puedes poner los elementos para que se resuelvan. De hecho, por todos es conocido la falta de EPIs. El EPIs es un medio de protección individual. Lo que la demanda pretende es que también se pongan medios de protección colectivo, que se controle el horario, que se controle los excesos de horario, que se controle. Hay gente que atiende 60, 70, 80 pacientes al día. Entramos de 3, 4 minutos, cuando la norma, que incluso se discute, habla de 8 minutos como poco. Que se controle eso, que se controlen cupos. Hay médicos que tienen hasta 2.000 personas en su cupo de atención. Entonces, lo que pretende la norma es que se declare que toda esa carga de trabajo, y de ahí la novedad de la acción, que va a analizar la carga de trabajo como elemento que pone en grave riesgo la salud de los trabajadores, y ello supone inaplicar o aplicar incorrectamente artículos del propio texto constitucional, de ahí que se alegue la vulneración de derechos fundamentales.
Entendemos, por tanto, que la demanda va a argumentar que la Administración incumple consigo misma, con sus trabajadores, lo que está exigiendo al sector privado.
Absolutamente, sin ninguna duda. De hecho, la inspección, hace menos de un mes, a denuncias de uno de los sindicatos con implantación en el sector. De hecho, todos los sindicatos con implantación en el sector son objeto de la demanda también, para que tengan la posibilidad de adherirse a ella. Se introducen como demandados no solo la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, sino comisiones, UGT, CESIF, CESID, AMITS o USO. Es decir, AMITS, uno de ellos, que es uno de los que hay mayor implantación en el sector, denunció en la inspección, y en el mes de octubre me parece recordar, la inspección le da a las administraciones 9 meses para que hagan la valoración de puestos de trabajo, analizando no solo el riesgo psicosocial del trabajador quemado, sino el riesgo que ha supuesto, el riesgo biológico que ha supuesto el COVID-19. En octubre de este año, 8 meses después de la pandemia, la inspección le da otros 9 al Estado para que haga lo que tendría que haber hecho de forma casi inmediata.
Pues es lo que va a suceder esta misma mañana. Vicente Martín, abogado laboralista de este colectivo de cerca de 500 médicos de atención primaria. Gracias por contárnoslo en Capital Radio. Un saludo.
Os mantendré informados por vuestro interés, y un saludo. Que todo vaya bien.
Muchas gracias.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Ignacio Alonso, analista y periodista económico. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues me encuentro francamente volátil, como la bolsa. Resulta que ahora el virus del COVID-19 no nació en China.
¿Ah, no?
Resulta que no, dicen, parece ser en China, echan la culpa al resto del mundo, empezando, por ejemplo, por Argentina, porque han encontrado en algunos productos congelados, en el plástico, algunos productos congelados han encontrado COVID. En fin, ahora resulta que lo que dábamos por supuesto, lo que era una seguridad absoluta en el mundo, ya no lo es. Nada es verdad, nada es mentira, todo es volátil. Resulta que China no es el origen del COVID. En fin, que Dios nos pille confesados.
Sí, con que no acabemos llamándolo la pandemia española, como ocurrió con la gripe del 18.
Por ejemplo.
Que enseguida nos cae cualquier leyenda negra. Y a veces, pues es que las circunstancias acompañan. Fíjate que señalas a Argentina, que junto con España son los dos países económicamente peor ahora mismo señalados por la OCDE. En la gran tertulia de la economía también nos acompaña Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa del IE Business School. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, Vicente. Menos mal que ha sido Argentina y que no ha sido España, porque como bien decías, los informes económicos últimos están dando a España con una situación, la verdad es que muy, muy grave, ¿no? Y luego los datos que van a salir de empleo, también del mes pasado, van a ser, parece ser que catastróficos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues después de lo que dice el Banco de España, ¿no? De ese 10% de empresas que supuestamente van a desaparecer, pues mucha incertidumbre. Es decir, la volatilidad, es verdad que los mercados, como bien decía Ignacio, hay una especie de ambivalencia, ¿no? Mercados bursátiles subiendo y economía real con situación difícil, ¿no? Un momento más raro y más extraño. No obstante, el mercado financiero, el mercado bursátil, me imagino que sube porque ve una esperanza en el futuro y en el año que viene, que yo desde luego la tengo bastante positiva, como bien sabes.
Sí, porque se lleva toda la liquidez, esa que debería haber ido a rescatar a las empresas y a los ciudadanos, y se va, sin embargo, al mercado, que nunca se sabe. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues buenos hombre, días. Yo me apunto a lo que dice Manuel, esperanzado con estos datos, la última noticia que oíamos hace unos minutos. bueno, la llegada ya de las vacunas y ver cómo se implementan a lo largo de todo el la estructura mundial, a ver si somos capaces al menos de frenarla, y después somos capaces de resolver las consecuencias económicas de esta tremenda pandemia.
Efectivamente, la noticia que adelantamos hace algunos minutos es que Pfizer y BioNTech han logrado ya la primera autorización en el mundo para su vacuna, es la británica, y desde la semana que viene ya empiezan a comercializarla rapidísimo, y dice que están esperando la europea y la estadounidense este mismo mes de diciembre, antes la americana y a finales de mes la europea. Así que por ese lado, querido Nacho, hay un poco de expectativa positiva, súmate, hombre.
Creo que el futuro, fíjate, depende una vez más de los científicos, y el futuro depende de que esta vacuna no solamente se extienda en la población, sino que además sea eficaz y sirva para que efectivamente en un plazo más o menos breve volvamos a ser lo que fuimos, que yo espero que se vuelva a conseguir. Dicen que en España hasta 2023 no volveremos a la situación previa a la COVID, largo me lo fiáis, yo creo que va a ir todo muy deprisa. La verdad es que algo nos enseñará esto, y es que no podemos perder un día de esfuerzo, de trabajo, de imaginación para sacar adelante el país. Espero y deseo que vaya muy deprisa todo, y espero que la vacuna no sea un proceso de confrontación político en nuestro país, y sobre todo, además, luego confrontación social, porque estas cosas vienen por su orden, ¿no? Entonces confiemos en que el procedimiento para la vacunación de la población sea arreglado, tranquilo, sensato y eficaz.
Es verdad que sentimos esos contrastes, porque ahora, según explicabas, Nacho, la velocidad con la que van algunas cosas contrasta con la lentitud con las que hacemos ahora otras, ¿no? Simplemente ponerse una mascarilla parece que hace que lo hagas todo más lento. Pero fíjate, sin embargo, y José Ignacio puede darnos testimonio, la velocidad a la que avanzan las fusiones bancarias que funcionan, la de Bankia y la de CaixaBank. Pongo, por ejemplo, ayer ya aprobó la Junta de Accionistas de Bankia la fusión con CaixaBank. José Ignacio, ¿qué velocidad?
Bueno, no es una velocidad, es una necesidad, ¿no? Yo sigo diciendo, insisto, que la crisis financiera va a tener su cara más dura. La crisis financiera derivada de esta pandemia va a tener su cara más dura en el 2021. Eso hay que hacerle frente, y eso pues necesita reforzar muy importantemente tanto los colchones de anticrisis que hace unos años ya se determinaron, como la capitalización de las entidades, además de poner a disposición de la sociedad, de la economía, todas esas líneas de liquidez o esa inyección de liquidez que los organismos europeos, esta vez sí, rápidamente, han podido estructurar. De todas las maneras, también se frenan, ¿no? Había varias operaciones de fusión en el entorno europeo, y parece que van algo más lentas de lo que es ahora mismo. No solamente está la de CaixaBank, sino que también está ahora mismo Liberbank y Unicaja, prácticamente, hoy leíamos algunas noticias, a punto de llegar a un acuerdo en el reparto de la estructura de poder, digamos, y posiblemente veamos alguna otra operación, si no tanto de fusión, sí de reestructuración de negocios en principales bancos españoles, de cara a hacer frente a estos dos años principalmente, donde el sector financiero va a tener unas consecuencias importantes que afrontar como consecuencia de todo lo que nos espera.
Te refieres a los singles temporales, ¿no? A BBVA, Sabadell.
Claro. Cuando no llegas a un acuerdo en una fusión, tienes que reestructurar tus negocios para hacer frente a lo que preveías con esa fusión, ¿no? Hemos visto cómo el Sabadell está replanteándose su presencia internacional, sobre todo en el Reino Unido. BBVA ha salido de Estados Unidos, pero tiene dos importantes mercados, como el mexicano y el turco, con, digamos, también, llamémosle volatilidad, tanto en sus marcos regulatorios como en sus situaciones macroeconómicas. Y luego, dentro de la estructura propiamente europea, pues había varias operaciones, entre ellas Suiza, Italia. Incluso suena operaciones importantes en Francia en este momento en el marco financiero, y también nos va a afectar de alguna manera, porque cuando eso se produce en Europa, lo lógico es que busques también un socio en países como puede ser España, la cuarta economía de la Unión Europea, y pudiera haber pudiera haber alguna alianza estratégica que ahora mismo no existe en el marco de los grandes bancos europeos.
Manuel Romera, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo que dice José Ignacio me parece todo hiperlógico. Yo creo que ya no lo digo yo, como lo hemos dicho en alguna ocasión en tu programa, no Luis Vicente, sino lo dice el Banco Central Europeo. En España probablemente acabaremos en 3 o todo lo más 4 bancos en los próximos 2 o 3 años. Eso quiere decir que vienen procesos de fusión, no sin sustos, ¿no? Lo del Sabadell y el BBVA es una evidencia, ¿no? Ahora que el Sabadell quiera seguir en solitario, pues tiene un montón de retos, lo que decía José Ignacio, a ver cuánto vale TSB, ¿no? Por TSB se pagó en el año 2015 2.400 millones de euros y ahora no saben en cuánto lo pueden vender. Bancos que están en venta ahora mismo, que hay un montón en el Reino Unido, pues de iguales características se pueden vender en 300, 400, 500 millones de euros, con lo cual hay pérdidas ahí latentes impresionantes, que de hecho el BBVA en la propia fusión representaban 7.000 millones de fondos de comercio negativo, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que va a haber sustos, va a haber intenciones. Lo de Caixa y Bankia ha sido una demostración de un equilibrio perfecto de altos ejecutivos haciendo lo que tenían que hacer, y evidentemente en el Popular, o incluso pues en el Sabadell o en el BBVA, pues ha habido situaciones que la verdad es que dan un poco de miedo, ¿no? Porque al final los bancos se basan en la confianza. Los bancos están en la UBI, evidente. Tienen una rentabilidad muy baja, son entidades enormemente apalancadas, tienen que cumplir regulaciones extremas con Basilea, con todo lo que conlleva, con una liquidez limitada. Y luego además con una realidad, y es que no dejan de ser el medio de pago y la instrumentación de la economía y del equilibrio financiero entre todos. Es decir, el que un banco pueda llegar a pegar un traspiés es que pone los pelos de punta, ¿no? Porque entonces tienen que aparecer los institucionales como el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? Y ahora estoy preparando un artículo para Finews, que es una agencia de Suiza, ¿no? Intentando decir, pues si las fusiones de Credit Suisse y de UBS y todo esto que se ha dicho, pues se puede llegar o no llegar a buen fin, porque en esas fusiones transnacionales que tú hablas, esas no remedian nada. Es decir, hay que bajar los costes, y para bajar los costes hay que despedir a gente. Ya has visto que Santander, que iba a despedir a 4.000, hace un millón al mercado despidiendo a 3.800, ¿no? Ese es el equilibrio al que vamos. Y yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que los bancos, como también yo he dicho alguna vez, somos todos, y hay que buscar ese equilibrio para poder llegar a buen fin, ¿no?
Sí, pero permíteme un segundo, Manuel y José Ignacio, solamente una pequeña reflexión. Y es que desde fuera yo creo que existe la impresión de que el proceso en el que estamos, más allá, por supuesto, de digamos reforzar la salud del sistema financiero y de los bancos en general, pero estamos asistiendo a un proceso de creación de oligopolios bancarios, oligopolios financieros, que yo creo que ponen sobre la mesa muchísimos peligros, sobre todo para los ya no pequeños accionistas, sino los ciudadanos de a pie, aquellos que necesitan, como bien dices, un instrumento de pago y que depositan en los bancos lo que es su esfuerzo, su trabajo y sus esperanzas de vida, que no es otra cosa que sus ahorros. Y en ese proceso de oligopolio me parece que las condiciones que se van a implantar van a ser durísimas para los clientes, muy, muy duras, y además sin posibilidad de discusión. Entonces, yo creo que hay que vigilar, por supuesto, y bendita sea la salud de las instituciones financieras, pero ojo, que es que nos vamos a encontrar, como decías hace un momento, Manuel, nos vamos a encontrar en este país con 3 o 4 bancos. Las posibilidades de elección se reducen al mínimo. Estamos en el proceso radicalmente contrario a aquel que hablaba de la competencia como el modelo a seguir en toda la economía, en todas las actividades económicas. A mí eso es lo que más me preocupa, que ese proceso de concentración, primero, dé una fortaleza impresionante a los bancos frente al sistema, a los sistemas de poder, que se convierta en un poder en sí mismo muchísimo más importante que incluso que los elegidos por los ciudadanos, y segundo, que los ciudadanos sufran mucho porque los bancos se están convirtiendo en los grandes comisionistas de este país, ¿no? Yo entiendo que lo que quieran buscar su vida, que quieran su supervivencia, pero claro, lo están haciendo a un precio que entiendo empieza a ser elevado para los ciudadanos de a pie.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. No se pierdan lo que a continuación van a escuchar, porque la entrada en escena de Janet Yellen, una de las mujeres que volverá a ser una de las más poderosas del mundo, lo que nos ha puesto en el relato de lo que viene tras el COVID, no es bonito. Y estamos hablando de la primera economía del mundo. Y estamos hablando de cómo nos va a afectar seguramente a los demás. A continuación, Capital Radio.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Les avanzo cómo van a abrir las bolsas de Europa este miércoles, pues con recortes muy ligeros. De 3 décimas para la bolsa europea, y puede que no haya recorte siquiera para el IBEX 35 porque está bastante plano, aunque es verdad que ahora está bajando 2 décimas el futuro del IBEX, 8.069. Dependerá de lo que hagan los protagonistas de hoy, de los que hablaremos también en tan solo unos minutos. ¿Que dónde estoy viendo esto? En las pantallas de XTV.
Pues si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con 0 comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Félix, vamos a colocar música de fondo a esto. Porque cómo están hablando los líderes del mundo a sus ciudadanos, cómo les están contando lo que pasa. Acaba de entrar en escena la que va a ser la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la que fue gobernadora de la Fed, Janet Yellen. Y la forma de hablar de esta mujer nos ha llamado poderosamente la atención. Ya saben que Joe Biden, el candidato electo, el presidente electo, ya ha preparado y ha planteado a los republicanos un programa de estímulo fuerte. Y viene precedido de estas palabras de Yellen, que traduzco después, porque yo creo que se le entiende y se le escucha muy bien.
It's an American tragedy, and it's essential that we move with urgency. Inaction will produce a self-reinforcing downturn, causing yet more devastation.
Es una tragedia americana, dice Yellen, y es esencial que nos movamos con urgencia. La inacción producirá una caída que se reforzará a sí misma, causando aún más devastación.
The pandemic and economic fallout that together have caused so much damage for so many and have had a disproportionate impact on the most vulnerable among us. Lost lives, lost jobs. Small businesses struggling to stay alive or closed for good. So many people struggling to put food on the table and pay bills and rent.
La pandemia, dice Yellen, y las consecuencias económicas que juntas están causando tanto daño han tenido un impacto desproporcionado en los más vulnerables. Vidas perdidas, empleos perdidos, pequeñas empresas que luchan por mantenerse vivas o cerradas para siempre, tanta gente que lucha por llevar comida a su mesa y pagar las facturas o el alquiler. Bueno, ¿qué os parecen estas palabras de Yellen? No son las que escuchamos en labios de los responsables políticos de estos lugares, ¿eh, Nacho?
Pues yo estoy muy de acuerdo con la señora Yellen por dos razones. Una, porque dice las cosas como son, cosa que en política es muy difícil de encontrar. Y otra, porque lo dice con palabras normales, palabras comunes, palabras que entiende todo el mundo, que entiende el común de los mortales. Es habitual que en nuestra clase política, la clase política de todo el mundo, de las democracias, las frases estén edulcoradas por razones X, pueden ser partidistas, pueden ser de interés, por la razón que sea, pero que encajen mal y que se acerquen muy poquito al común de los mortales. Por eso, Janet Yellen me parece que hace bien hablando en corto y por derecho, que es como diríamos en este país. Dicho sea de paso, me parece que el señor Biden hace una apuesta fantástica poniendo el futuro de la economía en manos de señoras. Me parece que es el primer caso en la historia de las sociedades modernas y es probable que tengamos un gran éxito, un gran futuro. Yo aplaudo su decisión.
Manuel Romera.
Bueno, yo Ignacio, me parece que siempre es muy positivo en el formato, ¿no?, del compartir. Y yo creo que, fíjate, Ignacio decía antes que los bancos iban a convertirse en un oligopolio generados por gente como Yellen, con tipo de interés en negativo, inyectando dinero y al final generando inflación. Es decir, aquí la pregunta es, a mí lo que dice Yellen, ¿cómo no me va a gustar? Es decir, apoyar a todo el mundo. Pero ¿cómo va a apoyar a todo el mundo? Porque como secretaria del Tesoro y como presidenta de la Reserva Federal, o expresidenta de la Reserva Federal, ha inyectado dinero a mansalva. Es decir, en deuda pública estatal norteamericana, dinero infinito, literalmente dinero infinito. ¿Eso cómo nos va a afectar a todos? Es decir, esa inflación que todo el mundo está esperando y que en algún momento se va a desatar, esa deuda pública excesiva que a todos nos están empobreciendo, ese déficit público con gasto público también excesivo que a todos nos están empobreciendo, por mucho que hagamos una justicia redistributiva que se está pasando de la raya y que está haciendo que nuestros bancos, esos que decíamos que el oligopolio nos daba miedo, dejen de ser competitivos y echen a mucha gente a la calle. Entonces, como verás, yo creo que en el equilibrio está la virtud. Yo no sé dónde está el equilibrio, pero no sé si la presidenta o expresidenta de la Reserva Federal y secretaria del Tesoro norteamericana tiene que comportarse como verdadero político andante o tiene que comportarse como verdadero estabilizador de la economía. Y con ello, límites también a las ayudas, porque si no, todo el ahorro que tenemos y en el cual confiamos dejará de tener valor también en algún momento. Y eso también es igual de malo que las empresas cierren. Y eso es algo que nos debemos de plantear en algún momento, porque Yellen parecía poco menos que una ministra diciendo y justificando la inyección masiva de dinero. Y a mí eso me da muchísimo miedo.
José Ignacio, ¿cómo lo interpretas?
Yo creo que el nombramiento de Janet Yellen es una, sobre todo una seguridad impresionante para las economías occidentales, para toda el sistema capitalista. Segundo, hay un dato también tremendamente importante. La señora Yellen va a hacer frente a unos datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre norteamericano que era de un 7,4 entre julio y septiembre. Ya nos gustaría a nosotros tener ese marco, sí, ese dato macroeconómico en el conjunto de la Unión Europea. No hablo de España, del conjunto de la Unión Europea. Por otra parte, vamos a ver, ella también fue la primera que cambió las políticas monetarias cuando consideró oportuno y que le ha permitido a la Reserva Federal y al Tesoro americano tener margen de maniobra en esta situación actual. Cuando llegó el momento, ella fue la que cambió los tipos de interés en Estados Unidos para empezar la normalización de la situación económica americana. Entonces, sabe tomar medidas en su momento y sabe perfectamente sí que hay un posible coste, pero que ya ha llegado el momento y tomarlas y hacer un cambio de política monetaria. Yo creo que eso nos da también seguridad. Yo soy más intervencionista o keynesiano, podríamos decir, que posiblemente mi contertulio Manuel Romera, ¿no? Porque ahora mismo creo que es necesario. Pero lo importante, y además porque las decisiones americanas arrastran a los entornos de las economías occidentales, cuando Estados Unidos empieza a marcar y marcará ese cambio de pauta en el apoyo de la economía norteamericana, posiblemente sigamos los demás, ¿no? Yo creo que esto es lo que necesitábamos en este momento. Yo creo que el señor Biden ha sabido elegir, y nos da, personalmente, cuando he conocido la noticia, me daba muchísima tranquilidad poner al frente del Tesoro americano precisamente a quien ha sido capaz de resolver, digamos que la tremenda crisis también financiera que sufrieron los Estados Unidos.
¿Qué más al respecto? ¿O seguimos con otras preocupaciones que tenemos ahí sobre la marcha? Tenemos los presupuestos a punto de ser aprobados en España. Y ya vemos con qué apoyo y en qué circunstancias. Nacho, ¿tu impresión?
Mi impresión es favorable. Resulta que tenemos unos presupuestos congelados desde el año 2018 y me parece que es necesario tener nuevos presupuestos en este país. Hago excusa de toda la situación política en la que se han movido los presupuestos. Yo creo que son necesarios para un país en un momento como este, porque al final, la política económica tiene que ser un instrumento al servicio de la situación en la que se vive. Y no podemos permitirnos otra vez pasar un año más sin presupuestos, porque además eso nos abocaría a otra crisis política y de inmediato unas nuevas elecciones. Yo creo que bastantes problemas tenemos en este país como para que encima no tuviéramos unas cuentas públicas. Dicho sea de paso, los problemas políticos, mire usted, yo personalmente creo que los presupuestos en un país como en la comunidad de vecinos tienen que intervenir todos, y que aquellos que no intervienen en la discusión de los presupuestos porque no les gusta el vecino, a mí me parece que son realmente criticables esas posiciones. Bienvenidos sean.
¿Opiniones, José Ignacio?
A ver, yo creo que no son los presupuestos ideales, ni mucho menos. Yo los veo un tanto irrealistas. Es cierto que necesitábamos presupuesto, pero también es cierto que al final los presupuestos no es lo que marca es la ejecución presupuestaria, y ahí es donde habrá que ver si hay desvíos, si no hay desvíos, si se ejecutan los presupuestos tal y como están planteados. Eso es lo que realmente me preocupa. Sí es cierto que necesitábamos adaptar. Sabéis que los presupuestos conllevan una estanquidad en el gasto tremendamente importante, y en este momento los presupuestos necesarios de hoy no eran los de hace 5 años, que los que estábamos prácticamente llevando a la práctica. A mí me preocupa mucho más la ejecución presupuestaria, si es real, y por supuesto me preocupa muchísimo la deuda y el déficit que estos presupuestos puedan dejar. Ahí sí que me preocupa, porque nos esperan 2 años tremendamente complicados. Me preocupa la ejecución presupuestaria, no la propuesta de presupuestos en sí.
No es para menos. Manuel Romera, ¿cuál es tu visión de los presupuestos que vienen y la forma?
Bueno, yo creo que lo enganchamos con lo que decíamos antes de Yellen, ¿no? Al final, el planteamiento que tienen los presupuestos son, primero, irrealistas. Segundo, subida impositiva. Tercero, un gasto, el mayor gasto público de la democracia, con un formato de nuevo de dinero para todos y una deuda pública que va a llegar al 125% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo vas a ver unos presupuestos así buenos? Si ya estamos viendo que estamos más que duplicando lo que el Tratado de Maastricht establecía para una deuda pública del Estado. Y luego, además, si eso le sumamos una deriva política con una seguridad jurídica cuanto menos cada vez más comprometida, pues entonces para ahí vámonos. Es decir, o sea, el formato que tienen estos presupuestos son presupuestos espectacularmente populistas. Y eso, de nuevo, da miedo. Es decir, yo le contestaría, ya que antes José Ignacio decía que se veía más keynesiano, es que José Ignacio, viviendo de un banco como Bienes y con una estructura de fusión como el que has tenido, el formato de tipos de interés en negativo, con Yellen tomando decisiones que tiene que tomar, al final lo que está haciendo es destrozar al sistema financiero a nivel mundial, sí, tanto en la parte de la Reserva Federal como en el Banco Central Europeo. Eso es lo que tenemos que pensar, que el dinero no aparece como las margaritas, que el dinero se genera. Y ese dinero que se genera, como no tenga riqueza aparejada, al final lo que tenemos es un problema de falta de valor del dinero. Y eso está siendo provocado con una deuda pública excesiva, lo están diciendo cualquier tipo de think tank que veas.
Entonces, pues... no puede ser que los bancos sean lo malo y lo bueno sea el gobierno. Es que es absurdo, o sea, es simplemente absurdo el planteamiento.
Dicho queda, queridos Manuel Romera, José Ignacio Gutiérrez, Nacho Alonso, cuidaos mucho, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.